En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Bueno, estamos comenzando Parada Democrática, como todos los miércoles. Un espacio de mucha información, de mucha reflexión también y sobre todo educativo, un espacio educativo en torno a nuestras democracias, porque siempre reiteramos, la democracia no simplemente es ir a depositar nuestro voto cada elección de autoridades, no, la democracia supone una cultura de vida, una cultura que en la medida en que la practiquemos de manera correcta, pues contribuiremos a una mejor sociedad. Sociedad pacífica, justa, solidaria. Y en esta ocasión nuevamente quiero saludar a la doctora Janet Sevilla, que viene del CERESI, para hablar de temas que nos va a interesar mucho, sobre todo a usted que nos está escuchando. ¿Cómo está, doctora Sevilla? Un gusto saludarla.
Igualmente, muy buenos días a todos.
¿Con mucho trabajo?
Sí, sí, el CERESI se caracteriza por tener una carga laboral demasiado amplia, ¿no? O sea, tenemos bastante afluencia de gente con diferentes indicadores a los cuales tenemos que atender día a día. La mañana es bastante saturada, ¿no? Y siendo que nosotros atendemos a partir de las 7 de la mañana.
Bueno, doctora Sevilla, como usted hemos hablado en anteriores programas sobre el tema del derecho que tenemos todas las personas de tener nuestra identidad, de los certificados de nacimiento y en fin. Hoy vamos a hablar de otros certificados que son muy importantes en la vida del ser humano, porque pues las sociedades van creciendo, vamos creando instituciones, vamos creando responsabilidades, vamos creando problemas también. Vamos a hablar del certificado de que garantiza, por ejemplo, nuestro estado civil, ¿no? ¿Qué nos puede hablar así en términos un poquito más quizá generales de esto? ¿A qué se refiere cuando hablamos el estado civil, que habitualmente, fundamentalmente en nuestra cédula de identidad aparece o en nuestro pasaporte, estado civil, soltero o casado? ¿Habrá otro estado? No sé, por favor.
Bueno, en realidad el artículo 70 de la ley de la 018 del órgano electoral establece que independientemente de registrar los hechos vitales, también tenemos que ver la relación del fallecimiento y el estado civil de las personas, en este caso de electores y electoras, ¿no? Así también como el manejo del padrón electoral a cargo del Servicio de Registro Cívico. Uh-huh. Asimismo, el artículo 148 en su inciso D del Código de las Familias y Proceso Familiar establece que necesariamente se tiene que extender el certificado de estado civil para contraer el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Es dentro de
está ¿Ese dentro es un de certificado los... físico que ustedes sí. emiten para una persona que quiere casarse, por ejemplo, tiene sí. que tener inevitablemente como requisito fundamental este certificado.
Sí, necesariamente uh-huh. tiene que tener el estado civil, ¿no? Por eso dice que el inciso D específicamente expresa y dice existencia de un certificado de no tener registro de matrimonio o unión libre. Uh-huh. Y también prevé que en los casos de personas extranjeras serán los consulados quien acrediten la libertad de estado de las personas. Entonces, esto es un requisito indispensable para contraer matrimonio.
Ahora, me imagino que se han establecido estos requisitos por problemas que han ocurrido, porque hemos conocido casos así tan, tan extraños que personas que estaban casadas hasta 3-4 veces a veces se casan, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿es posible evitar ahora eso, doctora Sevilla?
En realidad, para contraer matrimonio sí o sí se tiene que establecer la libertad de estado, que no siempre es el estado civil de soltero. También para contraer matrimonio puede ser una persona divorciada, lógicamente, ¿no? Entonces, para eso tendría que constar el estado civil de divorciada, porque dentro de la partida del registral de matrimonio se ha puesto la cancelación de esa partida de matrimonio. Entonces, ese matrimonio está cancelado y esas personas tienen la libertad de estado para poder contraer matrimonio, pero con, estableciendo como estado civil el de divorciado.
¿En qué casos? Bueno, ¿qué dice la legislación boliviana? En Bolivia no es obligatorio el matrimonio.
La legislación boliviana es precisamente el Código de las Familias y del proceso familiar, establece también el reconocimiento de la unión libre.
Claro. ¿La unión libre es igual a matrimonio? En términos legales, jurídicos, no.
O sea, surte los mismos efectos, ¿no?
Uh-huh. ¿Después de qué tiempo? Sinónimos. Digamos, yo estoy con mi pareja un tiempo y que... ¿Después de qué tiempo, digamos, eso ya asume carácter de legal, digamos, esa unión?
Si ha tenido una vida continua, permanente, donde ya existe, digamos, la relación de incluso de hijos, uh-huh. la existencia de hijos, lógicamente que se puede viabilizar el reconocimiento de esa unión libre, ¿no? Uh-huh.
Ahora, doctora, es importante esto porque hoy es un tema central en la familia, ¿no? Digo, ¿qué efectos jurídicos tiene eso, el tener esa condición del matrimonio, digamos, bueno, por las vías legales y también la consumación de la unión libre ya con sus elementos, digamos, de legalidad? ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante eso?
En realidad esto acarrea la relación de lo que significa la cuestión de los bienes dentro de las uniones uh-huh. libres o dentro del matrimonio, ¿no? Como son los bienes en común, ¿no? Entonces, necesariamente en muchas instancias les piden, ¿no? Que comprueben que si esa persona es casada o si tiene una unión libre, ¿no? Uh-huh. Eso ya se ha establecido recién en esta ley, en las 603. Ya recién se ha establecido, esta ley ha sido publicada el 19 de noviembre del 2014 y se la ha aplicado en su plenitud a partir de febrero del 2016. Entonces nosotros simplemente como parte registral no tenemos que intervenir y cumplir las disposiciones establecidas en el Código de las Familias.
Bien. Doctora Sevilla del CERESI, ¿ustedes qué registran en el CERESI? Un certificado de matrimonio que efectivamente se realizó, las uniones libres.
El matrimonio uh-huh. se celebra uh-huh. y para la celebración del matrimonio el oficial de registro civil tiene que conformar el legajo matrimonial. El legajo matrimonial está compuesto por el acta de la celebración, por la manifestación, está conformada por los testigos, por el carnet de identidad de los contrayentes, por la certificación del estado civil. Entonces, el matrimonio se celebra dentro de los plazos establecidos, se publica el edicto matrimonial 5 días, publicado el edicto matrimonial se celebra la ceremonia y entonces se registra el matrimonio. Y ese matrimonio se sube al sistema, lógicamente, y ya corre la relación de que es un registro matrimonial.
Entonces, uh-huh. cuando uno pide un certificado de estado civil, si uno ha cumplido con esos requisitos, uh-huh. le aparecerá como casado, casada.
Claro, después uh-huh. de que se ha celebrado el matrimonio, ya la persona, su estado civil es uh-huh. casada, ¿no?
Bien, importante conocer estos detalles, ¿no? Ahora, simplemente como un dato de curiosidad, ¿cuántos matrimonios más o menos registran aquí en Santa Cruz? Si tiene el dato de Bolivia, mejor diario, no sé si es diario, mensual, anual. ¿Qué dato puede compartir, doctora?
Yo tengo un dato que es anual.
Ajá,
adelante. Por ejemplo, en el 2017 se ha tenido un total de 3.813 matrimonios, se ha celebrado, los oficiales del registro civil han celebrado y consiguientemente han registrado.
3.813. Casi 4.000 por año, sí. No sé si será mucho o poco, pero bueno, ahí está el dato,
sí, por Santa Cruz. Después, en el 2016 sí hemos tenido un alto índice, porque hemos tenido 10.842 matrimonios.
¿Y hay alguna, han ensayado alguna razón por qué aumentó tanto?
No.
Porque más del 50%, ¿no?
Sí.
De un año para el otro.
Sí, por ejemplo, el 2016 ha tenido un 73% los matrimonios y los divorcios han tenido un 27%. Porque han sido 3,897 los...
Porque, bueno, ese es un dato que también desmitifica algunas informaciones que a nivel de prensa y comentarios se dicen que hay más divorcios que matrimonios. Eso no es tan cierto.
Eso fluctúa. Hay años que hay mayor cantidad de divorcios.
¿Ah, sí? Sí. ¿Se sobrepasa la cantidad de porcentaje de matrimonio?
Claro. Por ejemplo, el año 2017 ha sido el doble casi, porque han habido 6,784 divorcios.
¿Y matrimonios?
3,803.
Oh, qué interesante.
O sea, fluctúa.
Yo pensé que...
Son cantidades que se combinan anualmente.
Bueno, pero yo creo que es digno de un estudio sociopsicológico eso. Uh-huh. Digo, los mundiales, ¿no? Yo pensé que cada cuatro años hay un mundial. Puede que sea una causa de divorcio, ¿no? Porque los hombres nos gusta estar apegados ahí al
habría que analizar, ¿no? Sí. Algunos indicadores.
Sí, sí.
Pero en realidad esa es ahora, ¿no? La relación un poco de...
Digamos. Ustedes han ensayado también, digamos, estadísticamente, decir, potencialmente, ¿cuántos matrimonios deberían celebrarse anualmente en Santa Cruz?
No, pues ¿no? Es algo que no se puede, digamos... O sea, calcular específicamente, ¿no? Porque como son actos totalmente voluntarios de
pero
las
digamos,
partes...
en el sentido de seguir un poco el instinto natural. Naturalmente, digamos, deberíamos, hombre y mujer, buscar, digamos, un matrimonio. Me imagino, pero es un tema más para el INE, tal vez eso, ¿no? No dejaría de ser interesante para dimensionar el valor de ese dato.
Claro. Sí. Sí, entonces se puede estar sujeto a muchos estudios e indicadores, como usted bien dice, ¿no? Porque podemos sacar varios detalles de la afluencia de divorcios o de la afluencia más de la celebración más de matrimonios, ¿no?
Ahora, ¿ustedes tienen el dato de cuántos matrimonios hay actualmente en Santa Cruz?
El dato, o sea,
global,
genera,
sí, digamos, de las familias que hay, ¿cuántos están legalmente registrados como matrimonio?
Eso se tiene que hacer permanentemente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay días que tenemos 60 cancelaciones de partida de matrimonio y tenemos la celebración, digamos, de puede ser el doble, pero sí podemos sacar un indicador, ¿no?
¿Qué es una celebración de una cancelación?
La cancelación es cuando los usuarios deciden divorciarse, acuden ante las autoridades judiciales correspondientes o también pueden acudir a la vía notarial, ¿no? Porque también se ha establecido el divorcio por vía notarial. El año pasado, por ejemplo, hemos tenido solamente 5 divorcios vía notarial. Vía notarial procede cuando no hay hijos y cuando no hay bienes. En cambio, ya vía judicial tiene que ser cuando hay hijos y hay bienes. Pero ya es más... es más rápido ahora la tramitación del divorcio, ¿no? Ya no es moroso como antes.
Sí.
Entonces, ahora nosotros lo que hacemos es recibir esa sentencia, lógicamente que tenemos que evidenciar que tenga demanda, admisión de la demanda, ejecutoria y la certificación de la ejecutoria, ¿no? Tenemos que revisar alguna documentación para poder cancelar la partida dentro del sistema.
Ahora, una vez que se consuma, digamos, el divorcio, ¿cómo queda el dato en el registro de la persona? Es decir, ¿queda como divorciado o como soltero?
Como divorciado.
Como divorciado. Sí, ¿tiene alguna diferenciación jurídica con lo de soltero?
Claro, la libertad, el soltero es quien no está casado.
Soltera,
pues.
Sí. Ajá. El soltero. Pero no, en términos de consecuencia jurídica. No simplemente de, digamos, conceptualmente o el significado.
Como le digo, siempre el Estado civil va engranado con todo lo que es la relación de los bienes.
¿No? Eso es lo fundamental.
Eso es lo fundamental. Por ejemplo, en los bancos, cuando muere una persona, digamos, que ha fallecido, cuando muere una persona que ha tenido una cuenta en el banco, el banco pide la relación del Estado civil. En este caso, solamente sería necesaria la presentación del certificado de defunción, ¿no? Porque es suficiente, porque el fallecido es fallecido nomás, ya no tiene estado civil, ¿no ve?
Para entender, supongamos una persona, Juan Andrade, supongamos que fallece, tenía una cuenta en el banco. Él era una persona casada, pero nunca efectivizó su divorcio legalmente, pero aparece como casado. ¿Su mujer, su compañera, puede reclamar su cuenta bancaria?
Claro, tiene
que hacerlo. Por mucho que no haya vivido hace 10 años, 15 años con él.
Todo tiene que hacerlo a través de la declaratoria de herederos, ¿no?
Tiene que haber antes declaratoria
de herederos. Claro, tiene que haber declaratoria de herederos para tener acceso a esa cuenta, ¿no? Al desembolso de esa cuenta.
Bien, estoy conversando con la doctora Janet Sevilla. Ella es del CERESI y nos está compartiendo algunos datos interesantes respecto a la certificación del estado civil que nosotros realizamos, ¿no? Ahora, doctora, reitérenos, por favor, ¿cuáles son los requisitos para si se quiere tramitar estas certificaciones?
Bueno, lo más importante es exhortar al público usuario que en forma personal se constituya en el CERESI en caso de requerir, ¿no?, el certificado de estado civil. Ahora, dentro del nuevo sistema, el trámite es personal porque se tiene la lectura del rostro y de la huella. El usuario ahora no vuelve como antes. Ahora el usuario hace la fila correspondiente, se le hace la lectura de rostro y de huella y le emite inmediatamente el certificado de estado civil.
O sea que de eso de vuélvase mañana ya no existe.
Ya no hay. Solamente pedirle al público usuario, con el mayor respeto, que tenga la paciencia de esperar un poco, pero sí garantizar que se va a ir en el día. Entonces, ese es un avance, digamos, en relación a lo que significa la atención pronta y oportuna, ¿no?, del público usuario.
Bien, ahora, ¿qué debe llevar una persona si quiere, por ejemplo, un certificado de estado civil de casado, divorciado o soltero?
Para cualquier estado que salga en la base de datos, necesita la fotocopia de su carnet de identidad y su carnet de identidad en físico, ¿no? Uh-huh. Y paga el valorado de 23 bolivianos, nada más.
Nada más.
Sí. Y el sistema, con el QR correspondiente, con el código de seguridad, arroja el estado civil que está firmado por el funcionario que está otorgando el estado civil.
Ahora, mucha gente se divorcia o se casa, pero no hace registro. ¿Es posible eso?
No.
¿Que haya matrimonios que no hayan registrado su matrimonio?
No.
¿Es automático el registro?
Claro, no. El estado civil determina como el mismo nombre dice, ¿no?, el estado civil de la persona. Si la persona está con divorcio o diré con matrimonio vigente y quiere casarse, no puede. Con carácter previo, por el principio de concentración, sí o sí tiene que subsanar la partida y con carácter previo tiene que cancelar la partida de matrimonio para poderse casar otra vez.
Uh-huh. Ahora, usted nos ha dicho ya, ustedes no certifican la calidad de unión libre, el CERESI.
No, nosotros también hay registro de uniones libres.
Ah, sí.
Hay registro de uniones, claro, estamos registrando nosotros uniones libres.
¿Eso es un registro automático o no. ¿cómo se establece?
La unión libre se registra dentro de lo que significa la... Nosotros nos hemos organizado y los ciertos días de la semana vienen los oficiales del registro civil y registran las uniones libres.
O sea, pero la persona, las parejas tiene que ir a registrar.
Claro, pero eso es en la vía, digamos, voluntaria, porque también existe el reconocimiento de la unión libre en la vía judicial, que también eso se registra.
Eso me imagino ocurre cuando alguno de la pareja no quiere que se registre, entonces acude a la vía judicial, ¿o no? Digo que, por ejemplo, supongamos yo aquí tengo mi pareja, pero yo no quiero que se registre esa unión libre. Entonces, alguno, digamos, de las parejas va, dice, yo quiero que se registre por un asunto de seguridad.
Claro, y todo, sí. Todos los casos que causen controversia, como bien dice la 018, tienen que ir a la vía judicial, ¿no? Porque después siempre tenemos que respetar el procedimiento en relación a lo que es la vía administrativa.
Bien, ahora, en las provincias, ¿no?, donde no hay oficiales de registro civil, oficialía, esto, por ejemplo, de la Unión Libre, ¿cómo se hace? ¿Cómo no, tienen que hacer?
Nosotros tenemos en las… El principio general del CERESI es dar mayor atención al área rural. Por eso es que tenemos 6 representaciones regionales. Como ya le dije la anterior vez, están ubicadas en Camiri, en Puerto Suárez, San Ignacio, Montero, Valle Grande y Yapacaní. Yapacaní es la última regional que se ha instalado. Entonces, ahí tenemos oficiales de registro civil. Y las regionales tienen las circulares y los instructivos correspondientes para viabilizar todo lo que significa las uniones libres. Todo lo que se atiende a nivel departamental, las mismas funciones cumplen las regionales, ¿no? Siempre coordinando las actividades, ¿no?
Ahora, en el tema tecnológico, ¿están conectados vía algún sistema de red de internet?
Claro. Claro, nosotros…
Explíquenos un poquito eso, porque sí. Eso garantiza a veces mayor eficiencia en los trámites, prontitud y todo lo demás.
Como usted bien sabe, nosotros nos basamos especialmente, ya hablando un poco del antecedente, dentro de lo que es la agenda patriótica, por ejemplo, hay el pilar 11, donde significa toda la relación de identidad y registro de las personas. De este pilar se desprende nuestro plan… Nuestro plan a nivel, digamos, del órgano electoral estratégico institucional, el PI que se llama. De este plan estratégico institucional se desprende el objetivo de que nosotros tenemos que garantizar la identidad con la seguridad jurídica correspondiente. Entonces, en cumplimiento a esto, nosotros tenemos dentro de nuestro plan operativo anual las actividades que tenemos que ir cumpliendo. Y en relación a esas actividades está lógicamente todo lo que significa las tareas asignadas, que son el registro de nacimiento, de matrimonio y el registro de defunción.
Entonces es una prioridad del
claro,
Estado.
Es una prioridad del Estado en su conjunto para que nosotros demos cumplimiento y garanticemos y demos la seguridad jurídica. En razón de esto, nosotros hemos sido Santa Cruz ha sido el primer departamento que a partir del 22 de septiembre del 2015 hemos entrado en línea. O sea, registro que se hacía en el plan 3000 se podía ver en la oficina central tranquilamente.
O puede ser en Puerto Suárez.
O Puerto Suárez igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa retroalimentación, lógicamente que es a través del internet, ¿no?
Claro.
Utilizamos eso.
¿El sistema biométrico se está utilizando también en algún momento de este registro?
Claro, ahora nosotros, a partir de octubre del año pasado, todos los oficiales de registro civil manejan el RSBio, que es un sistema donde está concentrada la información de SEGIP, SERESI y lógicamente el padrón electoral, para dar esa seguridad jurídica en cumplimiento a los documentos administrativos que le he nombrado antes.
Bueno, a ver, aquí a nuestra amiga Janel le vamos a pedir que el próximo programa hablemos un poco de este proyecto que está generando tanto debate de unificar los datos, ¿no?, de los registros, SEGIP, SERESI y no sé qué otras instancias más, que ahora ustedes saben que hay un decreto que genera otra organización, Agentic, creo que se llama, ¿no?
Agentic,
sí. Uh-huh. Entonces hablaremos un poquito de eso también. ¿Algo más, doctora Sevilla, que quiera añadir?
No, solamente sí. Por exhortar a la población la tolerancia correspondiente para que adquiera su estado civil, que vayan con su carnet de identidad y con los 23 bolivianos.
que cuesta, no más.
Sí, por favor, sí. Que siempre sea dentro de la institución, ¿no? Nosotros, los servidores públicos, tenemos que cumplir esa calidad de servicio al público usuario.
Muy bien. Como siempre, gracias, doctora Janet Sevilla de Ceresi, por esta información tan valiosa que ha compartido aquí con la audiencia de Parada Democrática de Radio Santa Cruz Fundación IRFA y el Tribunal Departamental Electoral. Hasta otra oportunidad.
Muchas gracias.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.